Seguimos con el tema de los principios de la creencia, el tema de la justicia divina. Habíamos dicho, vamos a ver un poco en forma resumida lo que estuvimos viendo con este tema. Este tema comienza con definir lo bueno y lo malo, si lo bueno y lo malo es por estipulación o si es por inferencia racional. Y a partir de esto se derivaban una serie de temas. Primero, si Dios tiene un propósito o no. Habíamos dicho que Dios no tiene un propósito que vuelve a sí mismo, sino un propósito que vuelve a su propia creación. Si volviera a ser un propósito para sí mismo, significa que Dios necesita un cambio antes de tener el propósito, antes de alcanzarlo. Y no hay ni un antes ni un después para Dios, ni tampoco necesita un cambio ni alcanzar un propósito. Por lo tanto, el propósito no vuelve a Dios, sino que a Dios, esto lo vamos a tachar, vuelve a las criaturas, a la creación. Listo, ya lo desarrollamos. El mal en el mundo. Otra de las cuestiones, y como dije, dentro de la teología cristiana es una de las cuestiones más difíciles de responder, es el tema del mal en el mundo. En el Islam se han dado muchas respuestas, muchas válidas, unas más válidas que otras. Una, que el mal en el mundo es relativo. ¿Quién dice que algo es malo? Por ejemplo, el veneno de una serpiente, para la serpiente, para ella es bueno. En todo caso, para nosotros es malo. O, por ejemplo, podemos decir que Dios no crea lo malo, sino que somos nosotros los que hacemos las cosas malas. Pero eso no significa que haya algo fuera de la creación de Dios. ¿Por qué los asharitas dijeron, no aceptaron lo bueno y malo racionalmente, sino por estipulación? Por estos temas, por ejemplo, en la cuestión del mal en el mundo, Dios no puede, no se puede decir que Dios no crea las cosas. Dios ha creado todas las cosas y Él es el que crea todo, por lo tanto, todo lo que hay en el mundo es bueno. Lo que a nosotros nos parece malo en realidad es bueno, es porque Dios lo quiso. Dios quiere que nos gobiernen reyes tiranos y bueno, tenemos que soportarlo. Tenemos que soportarlo porque Dios lo quiere. Y a partir de ahí surge una serie de creencias que después decantan en lo político. Aunque la verdad es que la dirección original fue al revés. Por cuestiones políticas se originaron las creencias de base. Por ejemplo, el que tenga esta creencia dirá, el rey es malo, es porque Dios lo quiere. Y a partir de ahí, exégetas del Sagrado Corán dirán que a leyes como la que dice, obedeced a Dios, wa ati'ur rasul, y obedeced al mensajero, wa ulil amri minkum, y a los dotados de autoridad entre vosotros. Es una ley del Sagrado Corán. Obedeced a Dios, obedeced al mensajero y a los dotados de autoridad entre vosotros. La mayoría de los sunnitas de hoy en día dicen, los sabios musulmanes, que hay que obedecer al rey de turno, porque es el dotado de autoridad. Y el Sagrado Corán nos dice, obedeced a Dios, al mensajero y al dotado de autoridad entre vosotros. Es por eso que obedecer, los súbditos de Arabia Saudita tienen la obligación religiosa de obedecer al rey de Arabia Saudita. Lo mismo pasa con los demás reyes y reyesuelos que están dando vueltas por el Golfo y fuera del Golfo también. Uno dice, bueno, lo creen, pero es por una cuestión, por sus bases doctrinales, que ha decantado esa ley. No, realmente fue al revés. Es a causa de lo que resultaba, es que se fomentó esta teoría. Y es por eso que Abul Hasan al-Ash'ari quedó como... Su teoría es la que quedó en el mundo islámico como la mayoritaria. ¿Qué se hubiera imaginado Abul Hasan al-Ash'ari? ¿Por qué digo qué se hubiera imaginado? Porque había muchas doctrinas, muchas teorías doctrinales en el mundo islámico. Estaba la de los maturidíes, la de al-Hadís, la de los mutazilitas, la de Abul Hasan al-Ash'ari. Los chiitas, ni los contemos, los ismaelitas, los zaiditas, los imamitas, porque no estaban en el poder. Igualmente, escuelas de jurisprudencia. Estaban las cuatro escuelas del sunismo. Hanbali, Maliki, Shafi'i, ¿cuál me olvido? Maliki, Shafi'i, Hanbali. Hay una que me olvido, no importa. Hanafi. Estaban las cuatro, bueno, eran las únicas. No, estaba lleno de escuelas de jurisprudencia. Lamentablemente, en una época, comenzaron a surgir escuelas de jurisprudencia a troche y moche, como decimos en Argentina, por todos lados. Era lícito hacer ijtihad. Ijtihad, o sea, interpretación de las normas de la ley de una manera como el sabio lo considera. Y por el hecho de tomar como fundamentos de los principios de jurisprudencia unas cuestiones que realmente son indebidas, como el qiyas o analogía, como lo tomaba Abu Hanifa. Por ejemplo, para nosotros los chiitas, los imamitas, tenemos cuatro principios de jurisprudencia: el Sagrado Corán, la tradición del profeta, el intelecto y el consenso, pero no el consenso de los sabios porque sí, el consenso donde se entienda en el consenso que esto es palabra de un imam o que no se contradice con algo de un imam. Por lo tanto, eso vuelve a la tradición realmente. Ustedes escucharon que eran cuatro las bases de la jurisprudencia islámica imamita, son tres, porque el consenso vuelve a la tradición. Dicen, está cambiando todo, los principios cinco los hizo tres, ahora los cuatro también los hizo tres. Pasa que el consenso en el chiismo no es igual que el consenso en el mundo sunnita. En el mundo sunnita el consenso prácticamente es igual que, podemos decir, los sinodos de la iglesia, donde deciden algo los curas en un concilio y bueno, queda eso estipulado como doctrina de la iglesia. Lo mismo pasa en el mundo sunni. Cuando hay un consenso, no ha habido una postura respecto a una teoría, cuando no hay nada en el Sagrado Corán, ni en la tradición, ni en otra fuente de jurisprudencia que tienen ellos, como el qiyas, o sea, la analogía, y otras fuentes más, ¿qué es lo que hacen? Ellos se basan en el consenso. Bueno, esa es la parte chiita, tiene cuatro principios. Y la parte sunna, ¿qué? Aceptan el Corán, aceptan la tradición, aceptan el qiyas o analogía. ¿Qué es el qiyas o analogía? Es comparar una cosa con otra. Como hizo Malik ibn Anas, como no sabía cuál era la norma cuando una mujer amamantaba a un niño, cuando se convertía en mahram, o sea, en íntimo, como para no poder ni casarse ni con su madre de leche, ni con sus hermanos de leche. Tenía que haber amamantado una sola vez, dos, tres, cuatro, cinco. Él, como no conoció el tema, hizo qiyas, analogía. Es líquido la leche, el vino también es líquido. Tomar una gota de vino es haram. Entonces, una sola vez que amamante, listo, ya se vuelve. Ya hay un vínculo de leche, de lactancia. Bueno, eso no es así. O se conoce la norma o no se la conoce. El que hacía qiyas por sobre todos los demás era Abu Hanifa. Creo que ya hablé un poco de este tema. Bueno, el qiyas lo tomamos como fuente de jurisprudencia, pero para nosotros los chiitas es inválido. Porque aquí hay un desconocimiento de algo y no se puede simplemente comparar, porque nosotros no tenemos la capacidad para saber si realmente nuestro juicio es real o no. Otra de las fuentes de jurisprudencia en el mundo sunni, hay varias. Masalih Mursala se llama cuando no hay nada, ni en la tradición, ni en el Corán, ni se puede hacer analogía, ni hay consenso de los sabios. El sabio toma una serie de indicios no categóricos, pero actúa en base a ellos hasta que no se demuestre lo contrario. Otro de los principios de jurisprudencia en el mundo sunni es el istihsan, viene de hasan, el istihsan, considerar algo hasan, considerar algo bueno. ¿Qué significa eso, considerar algo bueno? El sabio vio todos los principios de jurisprudencia, no encontró nada que avale una postura o la otra, haram o halal, se puede o no se puede, donar órganos, fumar, cosas que no había en la época del profeta, ¿qué hago? Bueno, en este tipo de cuestiones a lo mejor encontraron en los principios de jurisprudencia algo con que avalarlo. Pero hay otros temas que no los encuentran. ¿Qué hace el sabio? No hay nada en la sunna, no hay nada en la tradición, no hay nada en el Corán. No puedo hacer analogía con nada. No tengo esos masales mursal, o sea, indicios no categóricos. Directamente no tengo indicios. Me baso en el istihsan, considerar algo bueno. ¿Cómo que considerar algo bueno? Yo soy sabio. Si yo soy sabio, he estudiado muchos años. La gente me respeta. Si dice algo un granjero, si está bien o está mal, desconociendo, seguramente estará mal, o será una lotería. En cambio, yo con todos los estudios que tengo, tengo el suficiente poder y criterio como para, tengo el suficiente criterio como para decir si algo bien o está mal, ya que no se conoce la norma. O sea, es una opinión personal traída de los pelos. Eso Es como yo la defino, al istihsan, que el sabio piense que algo está bien. No todas las escuelas sunnas aceptan el istihsan. Pero este istihsan fue peligrosísimo en el ámbito de la jurisprudencia. Cualquiera que se considere sabio o que los demás lo respeten, o que los demás lo consideren sabio, que a veces sucedía únicamente dejándose un turbante con unos metritos de más, ya la barba se ponía un poco blanca, en una reunión familiares y amigos comenzaban a decir, Sheikh, Sheikh, sabio, sabio, tal, tal, y uno comenzaba a caminar un poco más lentamente, y ya la gente comenzaba a llamarlo sabio. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas personas? Ya se consideraban juristas y actuaban según el istihsan. Llegaron las cosas a un punto, no me acuerdo el nombre del califa abbasida, 100 años después de la muerte de Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i y de Ahmad ibn Hanbal, proliferaron a tal punto las escuelas de jurisprudencia en el mundo sunni que había gente que llevaban a la gente ante el califa. Decían, robaste. Sí, robé. Pero ahora te tenemos que cortar la mano, te tenemos que encarcelar. Dicen, ¿por qué? Yo hice ijtihad. Yo tenía hambre. O yo tenía menos dinero que aquel. Entonces yo encontré una ley del Corán que decía que hay que igualar el trato igualitario, que Dios es justo. Entonces me pareció justo. Yo hice ijtihad. Tomar algo de lo que tenía este hermano. Las cosas llegaron a un punto como ese. ¿Qué hizo este califa? Dijeron, se acabó lo que se daba, no más escuela de jurisprudencia. A partir de ahora, decreto lo siguiente. La gente, los súbditos del califato, pueden seguir una de estas cuatro escuelas en jurisprudencia y en cuanto a doctrina, únicamente seguir la del Ashari. Se acabó. Vayan a quejarse a Magoya. Y así quedaron las cuatro escuelas de jurisprudencia, quedaron en el mundo sunni, estampadas en su cultura, en su modo de vida, hasta el día del juicio final, sin que se lo imaginaran los fundadores de esas escuelas. Sí.
¿En qué año fue esto más o menos que se estableció?
Abu Hanifa vivió aproximadamente en el primer siglo de la Égira. Nació en el 80 y tantos, vivió hasta el 100 y algo, y esto pasó 100 años después que quedaron estipuladas las cuatro, por lo tanto en el 200 y algo. De 200 años después del profeta, yo no lo llamaría mucho inicios del Islam, porque ya estamos en un cuarto o quinto periodo de muchas cosas. En la ciencia del tafsir ya estamos en un tercer periodo. En lo que es la filosofía recién estamos en el primero o segundo. En lo que es el kalam estamos en el tercero. No, yo no lo llamaría inicios del Islam, porque el Islam evolucionó muy rápidamente, porque ya estaban las condiciones dadas académicas para que la gente se vuelque más hacia la ciencia, sobre todo porque el Islam lo requería, lo pedía. Y incentivaba mucho al conocimiento, a leer y a escribir, a buscar las ciencias, incluso en la China. Entonces, no, 200 años después de la muerte del profeta, estamos hablando ya de un
periodo,
claro, algo bastante avanzado. ¿Cómo llegué a esto? Bueno, la cuestión que la escuela de Abul Hasan al-Ash'ari quedó instituida por este califa. ¿Por qué este califa eligió esta escuela? Obvio. Negar la justicia divina, o por lo menos la inferencia racional de la misma. Poder dar una explicación al mal en el mundo y simplemente que hay que aguantarlo porque Dios lo quiere. Decir que Dios puede imponer una carga superior a lo soportable. Por lo tanto, no se quejen si el califa les pide algo, que ustedes no pueden hacer más impuestos cuando ya no tienen de dónde sacar. Bueno, y esto que necesidad de la regla de Lot o benevolencia, que ya la voy a explicar, porque a lo mejor únicamente por el nombre no se entiende a qué me refiero. Así que, como dije, no es que se sentaron las bases doctrinales, filosóficas, académicas de una doctrina y después decantó en el hecho de obedecer al califa. Realmente partió desde obedecer al califa para ver qué plataforma le damos a eso. El mal en el mundo. Estamos en el mal en el mundo. El mal, algunos dicen que es relativo. Para nosotros una cosa es mala, para otros una cosa es buena. Eso es relativo. También podemos decir que Dios no crea lo malo, Dios crea las cosas y nosotros forjamos en las cosas lo bueno y lo malo, como que Dios crea el hierro, nosotros le damos la forma de un cuchillo y después ese cuchillo lo usamos o para defendernos o para matar. Pero aún así eso no explica la, qué culpa tiene un niño en nacer mogólico, qué culpa tienen los inocentes cuando mueren en terremotos, porque cuando es ataque de personas, bueno, echamos la culpa a la otra persona y en el día del juicio final, bueno, se devolverán los derechos usurpados. ¿Cómo se devolverán los derechos usurpados en el día del juicio final? Yo le robo a Gabriel $500 y no me ve más. Él dice, yo creo en Dios, hay una justicia, si no es en este mundo, en el otro. En el día del juicio final, dice, me ve, ajá, aquí me los tenés que devolver. $500, rápido, yo le digo, justo tengo, toma. Aquí tiene, señor, 5 billetitos. ¿Qué le van a hacer esos 5 billetes en el día del juicio final? Una maestra, por una cuestión de amiguismo, tendría que haber sido elevada al cargo de directora, por una cuestión de amiguismo se elevó a otra maestra. Entonces le fue usurpado un derecho. Y no, se le devolvió. En el día del juicio final dice, señor, aquí tiene su cargo de directora. ¿Para qué le va a servir el cargo del día de directora en el día del juicio final? ¿Para ir o al paraíso, o al infierno o a donde sea? ¿Cómo se devuelven los derechos usurpados en el día del juicio final? ¿Es una buena pregunta o no? Nosotros tenemos una balanza de las acciones. En esta balanza de las acciones, la dibujamos como una balancita. Se van a poner las cosas buenas, las cosas malas y vamos a ver cuál es la que tiene preponderancia. Después tenemos las cosas malas, por ejemplo. O no, las cosas buenas, inshallah. En el día del juicio final, lo único que cuentan son nuestras acciones. Cada acción nuestra tiene un crédito. Ya sea como un juego de video, tenemos varios créditos. O como una cuenta bancaria, donde tenemos crédito. En el día del juicio final, por nuestras buenas acciones se nos van a sumar créditos. Cuando tengamos que pagar algo, devolver algún derecho o compensarle algo a alguien, de nuestras buenas obras, de nuestras buenas acciones, aquello que nos hizo subir en grado, en grados de paraíso, se nos va a quitar para devolverle a la otra persona. Ahora, ¿cómo vas a hacer la cuenta, el tipo de cambio en cargo de maestra a buena obra para el paraíso? No sé, Dios sabrá cómo es el tipo de cambio ahí. Pero la cuestión que todo va a ser convertido a moneda única, que es las hasanat, las buenas obras, y las seyiat, las malas obras. Y va a ser con buenas y malas obras que vamos a hacer el reparto y el intercambio para nosotros compensar a los demás todo el mal que les hemos hecho. Va a llegar el día del juicio final, bueno, acabo de volver el Hajj el mes pasado, Señor, vengo a que me den mi recompensa del Hajj, Señor, veamos el registro, pim, pim, computadora, todo lista, no, usted no tiene Hajj este año. ¿Cómo que no? Yo en el 2007 yo viajé al Hajj. Esperen un momento que me fije, Señor, vamos a ver qué pasó aquí, vamos a hacer un seguimiento. Su viaje al Hajj le fue conferido a fulano que usted habló mal de él tal día. ¿Por qué? Y bueno, señor, así es esto. Usted fue avisado, estaba en el Corán. Tenía que haberle pedido perdón en el mundo. Bueno, está bien. Yo fui también en el 98, vamos a ver, 98, pim. Lo lamento, señor. Esto es a causa que usted también dijo una mentira sobre fulano. Uy, ¿qué hacemos? Se me van mermando cosas buenas. Tengo un nivel, este es nivel cero. Tengo una cantidad de cosas buenas, se me va mermando. Tengo que devolverle a fulano, devolverle a mengano. Hablé mal de cual, no le di limosna tal que tenía hambre. Uy, 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 llegué a cero. Digo, bueno, por lo menos ya me quedo tranquilo. ¿Cuántos quedan en la lista de deudores? Todavía queda una fila larga. Pero por lo menos ya me quedo tranquilo. Bancarrota, ya no puedo devolverle a nadie. ¿Cómo que no? ¿Y qué tengo para devolver? Usted no tiene obras buenas para darle a los demás, pero ellos tienen obras malas para que le sean asignadas a usted. Pasa el primer deudor. Yo mentí de fulano. Listo, esa mentira se la pasamos a su legajo. Ya dejamos de tener hasanat y comenzamos a tener sayiat que nunca hicimos. Obras malas que nunca hicimos. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir compensando hasta que pasa el último de los deudores y nosotros ya estamos prácticamente en el séptimo subsuelo del paraíso, del infierno. Esa suele ser la forma, señores, acaban de saber, todo computadorizado, los ángeles con su uniforme, cada uno con su computadorita, le van a hacer el registro de las acciones y le va a hacer devolver el señor los $500 a Gabriel al cargo de maestra. Y es más, y 10 veces más, por lo menos las cosas buenas 10 veces más, las cosas malas no, una. ¿Por qué? Porque Dios dice, si hacen una cosa buena, se las recompenso con 10. Y si hacen una cosa mala, no, van a tener un castigo. Pero por lo menos las cosas buenas no van a ser recompensadas con 10 veces el cargo de maestra. No sé cuántas hasanat, no sé qué grados de paraíso, castillos, palacios, ríos de leche, de miel, si eso es realidad o si es metáfora, grados de espiritualidad que nos harán sentir mejor, eso ya es otro tema. Cuando veamos el más allá, yo no creo que lo veamos con ustedes, inshallah, vean la CD del curso del año que viene. Entonces vamos a ver, se nos termina el crédito, comenzamos a tener deudas, más deudas que nosotros nunca tuvimos. Cosas malas que hicieron los demás, a quien nosotros le debemos cosas. Por lo tanto, vemos que va a haber una justicia divina en grados de paraíso, en grados de infierno, con las cosas buenas y las cosas malas, con nuestras acciones. Cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Nuestras acciones. Nos quedamos con nuestra personalidad y nuestras acciones. Como dijo Ayatollah Javadi Amolí, cuando morimos, se muere nuestro cerebro. Cuando se mueren nuestros cerebros, realmente es en nuestro cerebro que nosotros tenemos recopilada la información. Si en nuestro ser no hemos asumido nuestra creencia y nuestra doctrina, si eso no ha llegado a formar parte de nuestro ser, nuestro conocimiento se muere con nuestro cerebro. Es por eso que uno dice, ¿qué es eso de que van a venir los ángeles, Munkar y Nakir? Y preguntarle, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu profeta? ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu libro? ¿Cuál es tu imán? Listo, es prácticamente como un test. Listo, pase. Tan fácil, me lo aprendo de ya. Mi Dios es Allah, mi libro es el Corán, mi Qibla es la Kaaba, mi libro es el Corán, mi religión es el Islam, mi profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, mis imames son 12, los nombres, listo, ya está, paso. No es tan fácil, mi información se murió con mi cerebro. Si ha llegado a formar parte de mi ser esta doctrina, con mi ser yo voy a saber responderla, pero no todos van a saber responderla. Sabremos responderla nosotros en el día del juicio final, porque venimos al curso de Qom, nos dijeron cuál es la clave. Es como un test que había que responder 5 preguntas, ya me sé la respuesta. No es tan así. Entonces tratemos de que nuestra doctrina sea parte de nuestro ser, o sea, nos llevamos nuestro ser, nuestra alma, y lo que llegó a ser parte de nosotros, lo que realmente se arraigó en nuestra alma. Lo que no se arraigó queda en esto, como diagramas que vistos de lejos ya no entendemos qué es. Cuando alguien estudia para un examen rápido en 2 días, estudia y da el examen, pero la semana ya no se acuerda. La persona que estuvo estudiando bien durante el año y que eso se convirtió en parte de su conocimiento real, son esas personas que prácticamente no necesitan estudiar. Si estudian es para acordarse de algunas fechas y algún orden de alguna cuestión. Pero realmente ya tienen ese conocimiento. Esas personas no se olvidan después del examen. Una semana después del examen, 2 meses, siguen teniendo ese conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Que se ha arraigado en su ser. Nosotros nos llevamos lo que se ha arraigado en nuestro ser. Es una metáfora, no es simplemente, porque realmente el conocimiento se pierde. Lo que nosotros hemos llegado a hacer con nuestra alma. 1, nos llevamos nuestra alma. 2, nos llevamos nuestras acciones. Y eso es un favor de Dios. Cosa buena que hacemos, le damos dinero a un pobre, le damos, se anota el registro de las acciones. Construimos una escuela, fomentamos el Islam de alguna forma, aunque sea con nuestra presencia, para que esté la luz prendida en un lugar para hacer dua kumay. Suficiente. Si queremos hacer más, bueno, tendremos más recompensa. Nos vamos a llevar nuestras obras, buenas y malas, y nos vamos a llevar nuestro propio ser. La forma en que se van a compensar las acciones, ya la expliqué. Ya saben cuál es el tipo de cambio en el día del juicio final. Yo comienzo una cosa y me voy a otra. Estaba hablando de la doctrina del Ash'ari. y que la doctrina del Ash'ari fue por eso que la eligió este califa, porque era algo respetable, porque se basaba en algo, tenía una argumentación, no era como la de Al-Hadith, bueno. Y más o menos tenía los puntos principales que a ellos les interesaban. El mal en el mundo, el mal es relativo. Una de las respuestas es que el mal es relativo. Otra de las respuestas es que Dios crea las cosas y el mal lo forjamos nosotros o le damos forma a nosotros, y que realmente el mal no existe. Ni siquiera es relativo. Esa es otra respuesta. El mal no existe. Para una persona es malo algo, pero para otra persona puede llegar a ser bueno. Una inundación. Nosotros nos inundamos, pero los que están arriba de la montaña, bueno, el granjero le gustó la lluvia. Nosotros que estamos aquí abajo nos decimos, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo que para darle un poco de agüita al granjero nosotros nos tengamos que estar inundando? Hay algo que falla aquí en la justicia divina. Se ha tratado de dar muchas explicaciones a este tema. Como dije, partimos desde aquí. Las transgresiones de los hombres, bueno, en el día del juicio final se va a hacer una justicia. Si no se hace en este mundo, es en el más allá. Hay algunas acciones que seguro se pagan en este mundo, o seguro se nos compensa en este mundo. Otras que no, van a quedar para el día del juicio final. Y otras que son, pueden ser o en este mundo o en el otro mundo. Eso ya necesita un poco más de explicación con hadices y otras cosas más, que no tenemos tiempo para eso. Pero ¿qué pasa con los fenómenos de la naturaleza? Cosas que nosotros no hemos elegido, inundaciones, meteoros. Un niño que nace deforme, ¿qué culpa tiene? Se puede dar muchas explicaciones, se ha tratado de dar muchas explicaciones. Puedo comenzar a darlas y a refutarlas, o decir qué tanto por ciento nos pueden servir, o puedo dar la final. Existe una única respuesta a todo esto, a pesar de todas las respuestas que se han intentado dar, y la respuesta está en el día del juicio final. Existe una causa para ese niño que nació de esta forma. Puede haber sido incluso algo que cometieron sus abuelos. ¿Pero qué culpa tiene este niño? Este niño no tiene ninguna culpa. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Una mujer tiene culpa de haber nacido mujer? No. ¿Por qué? ¿Qué tiene la mujer? Y bueno, una mujer no puede acceder al cargo de juez. O digamos, legalmente en el Islam está igual que el hombre. Incluso hoy en día el mundo se ha desarrollado a tal punto que no se hace diferencia en el mundo civilizado. Sí, no se hace diferencia en la ley. Pero vamos a ver en el mundo real todas las cuestiones que hay, cuestiones familiares, violencia contra la mujer, si se le da o no se le da cargo, si sigue siendo usada sexualmente, utilizada o no. Bueno, por lo tanto, sí. Entonces, ser mujer realmente tiene unas desventajas, lo queramos o no. Sigamos abogando por los derechos de la mujer y todo eso, pero aún así, en el mundo real, tal como está, lamentablemente, la mujer no tiene derechos iguales que el hombre. Por lo tanto, está en desventaja. Bueno, ¿qué culpa tiene la mujer de haber nacido mujer? ¿Hay racismo o no hay racismo en el mundo? Según el Islam, según la realidad, no hay diferencia entre blanco y negro, pero hay racismo. Hay racismo. Por lo tanto, realmente las personas de color están en desventaja. Por lo menos en algunas sociedades siguen estando. Podemos decir la persona que ha nacido en nuestra sociedad americana bien racista, y si es de color, ¿está en desventaja? Sí está en desventaja. Bueno, ¿por qué Dios no hizo que naciera blanco? Podemos decir que las ventajas o desventajas que Dios les da a los seres humanos también son relativas. Gracias a Dios yo nací en el siglo XX. Una persona, si me está mirando desde el más allá, puede decir, ¿por qué Dios me hizo nacer en el siglo XI, en Europa, en la época medieval? Mataron a mi madre por bruja, mataron a mi padre por robarle un anillo. Vivíamos sin, no tuvimos ningún tipo de conocimiento, no veíamos, no teníamos internet, satélite, nada. No teníamos para comer. Ojalá Dios me hubiera hecho nacer en el siglo XXI, en Beverly Hills. O al revés, podemos dar el ejemplo al revés también. Podemos decir, ¿por qué no me hizo nacer en tal lugar? La vida era tan tranquila.
Pero a veces ni siquiera me preguntan, porque no hay razón.
Entonces podemos decir, las ventajas o desventajas con las que están los seres humanos, realmente, ya lo dije alguna vez al principio, ¿dónde estamos con esto? Cada ser tiene el nivel de perfección que le es pertinente a cada uno. Y que si él, en ese nivel de perfección que le es pertinente alcanza, digamos, 80%, este puede alcanzar al 50%, este puede alcanzar el 90%. ¿Quién está mejor? Vamos a ver, medimos de aquí hasta aquí. ¿Este está mejor? No, este está mejor. Alcanzó el 90% de sus capacidades. Está mucho mejor que este, a pesar de que puede estar más arriba, cuantitativamente hablando. Pero en calidad, este está mucho mejor. Lo mismo pasa con el niño mogólico, lo mismo pasa con las personas que tienen un defecto físico, nació sin piernas, nació sin manos. Nació, vino a este mundo. O le sucedió algo que no estaba en sus manos, ya sea porque nació así o sea porque alguien le hizo eso. La cuestión es que ahora tiene un nivel de perfección. Si se mueve en ese nivel de perfección, inshallah alcanzará altos grados de espiritualidad. Y los que tengan algún tipo de inconveniente o impedimento serán recontra mil recompensados en el día del juicio final, al punto tal que dijeron: ojalá no hubiera tocado esto dos o tres veces más. La única respuesta la tenemos en el día del juicio final. Obviamente, uno puede decir: ¿cómo hago yo para explicarle esto a los desheredados? Primero que todos somos desheredados en cierta medida. Una persona es ingeniero médico, que no se sienta mejor que una persona que no lo es, un campesino. De la misma forma podemos decir una persona que tiene todas sus facultades físicas y mentales no puede sentirse superior a otra. Somos nosotros los que tenemos que corregirnos en nuestro trato con el niño mogólico, en nuestro trato con las personas discapacitadas. Pero eso en realidad no podemos decir que es una injusticia de parte de Dios, sobre todo cuando vemos el resultado en el día del juicio final. En este mundo no podemos encontrar, podemos decir, algo para equiparar eso. Se ha intentado de muchas formas. Hay filósofos musulmanes, este mismo libro trae 10 teorías diferentes. Y al final Ayatollah Soubhani las niega prácticamente a todas. Dice: no, realmente la única respuesta está en el día del juicio final. Es por eso que dije que no voy a decir todas las teorías que hay respecto al mal en el mundo. La justicia divina, que se supone que es el tema que deberíamos tocar, y yo lo estoy ampliando de esta forma, imponer carga superior a lo que se puede soportar. Para nosotros los imamitas, Dios no hace eso, porque Él es Hakim, es prudente. Estaría... Hasta este punto creo que yo ya expliqué algo. Me quedaban estos dos. Hablé un poco del propósito de Dios, si vuelve a Dios, si vuelve a las criaturas, acerca del mal en el mundo. Ya había hablado antes, Abdul Hakim me había ayudado un poco en el sentido que dio la respuesta antes de que yo la diga, me ganó. Después, el tema de la justicia divina es el tema prácticamente que estamos tratando, cómo se ramifica con el tema de la predestinación, el libre albedrío. Y tenemos que imponer una carga superior a lo soportable que vuelve a la condición de justo o opresor de Dios. Según los asharitas, puede Dios llegar a imponer a una persona una carga superior a lo que puede soportar. Tienen algunas leyes del Sagrado Corán para decir que a los pueblos anteriores se lo hizo. No, y nosotros podemos refutar eso, que es lo que ellos pensaban que no podían soportar. Pero realmente Dios no impone una carga superior a lo soportable porque Él es prudente. Es por eso que digo que, respondí una vez, nosotros no podemos hacer nada haram. Cuando comemos carne de cerdo en el desierto porque no tenemos otra cosa, no estamos haciendo algo haram. Eso se volvió halal. O sea, no, Dios nunca nos va a decir hasta el último momento: muéranse de hambre, pero no coman esa carne. En cambio, con el vino lo dice. ¿Por qué? Porque si ustedes se están muriendo de sed, tuvieron varios días sin tomar agua, les va a agarrar una cirrosis y les va a perforar inmediatamente el estómago. Y es por eso que Dios realmente nos está diciendo: aguanten hasta lo último. Con algunas cosas sí, con algunas cosas no. Es por eso que tienen que ser científicos prácticamente los que estudien las reglas del Islam. Así, ¿por qué? El porqué de estas reglas. La necesidad de la regla de Lutf o de benevolencia. ¿Qué es la regla de Lutf? Esto merece hablarlo un poco, sobre todo porque el próximo tema, después de la justicia divina, es el de la aceptación de los profetas. Razonando, pensando que estamos en este mundo, de dónde vinimos, dice el Imam Ali en un hadith, Rahim Allahu abdan ya'rifu min ayn, wa fi ayn wa ila ayn. Que Dios se compadezca de un siervo que sabe de dónde viene, a dónde está y a dónde va. Prácticamente son las preguntas principales del ser humano. Y comencemos a filosofar. ¿De dónde viene el ser humano? Habíamos dicho, hay que pensar que no venimos de la nada. Comenzamos a ver las causas, los efectos, las pruebas del universo tal. Tenemos un inicio. Dios, el ser necesario, la causa primera. Bueno, vamos a ver cuáles son los atributos que tiene este ser necesario. Digamos, atributos de perfección, de prudente, de sapiente. Por lo tanto, tiene un objetivo. Tiene un propósito. Hay una justicia social. Si no nos ha creado para que desaparezcamos ahora mismo, significa que hay una vida más allá. Hay un propósito. Si es que hay tanta injusticia en este mundo, tiene que haber un día del juicio final donde se equilibre las acciones. No puede ser tanta injusticia que haya en este mundo existiendo ese ser necesario. Esa es otra de las formas de demostrar el día del juicio final. Con el tema de la justicia divina. Dios tiene un propósito, la justicia y la regla de Lot. Tenemos el inicio, tenemos un final. ¿Y aquí en el medio qué pasa? Estamos aquí sin haber recibido ningún tipo de instrucción ni orientación como para saber que había un inicio. Como dije, tenemos la capacidad para reconocerlo con nuestro intelecto, pero nos hace falta instrucción. Así como tenemos capacidad para ser matemáticos, pero nos hace falta instrucción. Para el día del juicio final, bueno, a causa de los razonamientos que nosotros hacemos, sabemos que todo esto tiene un propósito. Sabemos que tiene que haber alguna vez donde se establezca la justicia, tanto con respecto a las personas que nos han hecho mal como los que han sufrido en este mundo de alguna forma, como los que han tenido algún impedimento físico, han sido víctimas de algo. Pero nosotros estamos aquí en el medio. ¿Cómo hacemos para realmente tener convicción en este inicio o una idea clara? ¿Cómo sabemos qué hacer para llegar hasta ese final, hasta ese objetivo? Nosotros decimos que hay una cosa que se llama la regla de Lutf o benevolencia. Es el Lutf al-Ilahi, la benevolencia divina, que no nos puede dejar desamparados. Nos tiene que poner señales en el camino. La flechita, sigamos la flechita por aquí, por allá. La flechita es de varias formas. Cuando el ser humano no tenía capacidad para entender un mapa, miraba, decía, ¿y esto qué es? ¿Arriba o abajo? ¿Qué es? No sé, parece un cuero de cordero, pero no sé qué le hicieron, los rayaron, así los rompieron. La gente no tenía capacidad, era analfabeta. En la época de los profetas, los primeros profetas, Moisés, Noé, ¿quién sabía leer y escribir? El profeta, alguno de su familia. Si había reyes, ni siquiera los reyes sabían leer y escribir, tenían escribas. ¿Por qué el Islam es el último mensaje? Porque la humanidad llegó a un punto tal que pudo conservar el mensaje. Pudo conservar el mensaje. Y ya no hacía falta que venga uno cada tanto para hacerle acordar. Adán, el primer profeta, a pesar de haber sido el primer hombre, o además de haber sido el primer hombre, fue el primer profeta. Le dijo a su humanidad, o sea, a sus hijos y nietos y bisnietos, por allá, después de un tiempo, comenzaban ahí. Tenía que venir otro profeta. No, por allá. Ah, otra vez por allá. Dígame, Abraham. No, por allá. Hacía falta que vengan cada tanto. Porque la gente, la humanidad, perdía de la dirección por no tener la capacidad. Nosotros pensamos que la gente siempre fue como ahora. Sí, como no, me mandas un email, voy al banco, a ver, aquí pongo la tarjeta, cuando tengo la cuenta. Nosotros no. acordamos de nosotros mismos 10 años atrás cuando no había internet. ¿Cómo era nuestra vida 10 años atrás cuando no había internet? Mandarle un email a alguien. Yo estaba en Irán, tuve 4 años sin comunicación prácticamente con la Argentina. A veces llamaba a mi mamá por teléfono, cada tanto porque era carísimo, sobre todo desde Irán. Uno se olvida realmente lo que es la era de las comunicaciones. No hablemos de 10 años atrás, hablemos de 50, que ya había un analfabetismo bastante importante. No es 50 años atrás, no es 100 años atrás, estamos hablando de miles de años atrás. La gente no tenía esa capacidad intelectual como para recibir un mensaje y seguirlo. Necesitábamos los profetas que siempre, como luces en el camino, nos guían. Hasta que la humanidad tuvo la capacidad intelectual y sobre todo que el Islam, ¿cuál fue la primera palabra revelada en el Sagrado Corán? Iqra, lee, impulsó al conocimiento. Prisioneros de la batalla de Badr, prisioneros de los incrédulos, el que enseña a leer a 10 musulmanes queda libre. El Islam fomentó el conocimiento y es por haber fomentado el conocimiento que fue, conectó la India con Egipto, con Persia, con la China. La mayoría de la arquitectura proviene de la India. Las matemáticas provienen de la China. El cero no, se supone que lo inventaron los musulmanes. No, los musulmanes lo expandieron, pero lo trajeron de la China. Pero los romanos, por ejemplo, no tenían un cero. Los números romanos, ¿cuál es el cero? No se usaba un cero. Entonces, lo que hicieron los musulmanes fue fomentar ese conocimiento y realmente darle vida. Y algunas cosas también surgieron de ellos, como la alquimia y muchas otras cosas más. Entonces vemos que la humanidad llegó a un punto en el que podían surgir ciencias, podían surgir maestros. Entonces, ya tenemos, ya no hace falta esa necesidad de una revelación cada tanto, algo divino, un milagro mágico, que se aparezca un profeta haciendo milagro. Ya tenemos unas orientaciones. Bueno, esas orientaciones, esas luces, ya sea en la forma de luces, semáforos, indicaciones, uno que esté parado y diga para dónde hay que ir, profetas, imames, ya sea algo nos hace falta como seres humanos, nos hace falta esa instrucción, esa indicación y esa orientación. Y nosotros decimos que Dios en su benevolencia no nos puede dejar sin esa orientación. El Ashari, por ejemplo, dice, no es necesario. Dios hace lo que quiere, si quiere nos crea y nos deja sin más. Él hace lo que se le da la gana. ¿Quién le puede imponer a algo? ¿Quién le puede la regla de benevolencia a Dios? Nosotros no se la imponemos como imposición de Dios. Nosotros decimos que forma parte de Dios, que es diferente. De la misma forma que no decimos que Dios es justo porque le impones. Tiene que ser justo sí o sí y no te queda otra. Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos que Dios es la justicia misma y es imposible que de Él surja la opresión. Porque eso sería una contradicción. Eso es igual que el tema de decir si Dios puede crear una piedra tan grande que Él no la puede levantar. Está mal hecha la pregunta. Es un absurdo. ¿Por qué? Porque habría una contradicción. Había una contradicción esencial y básica. Si Dios creara algo tan grande, sería poderoso y no sería poderoso al mismo tiempo. Y algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Dios no oprime a los demás y es justo porque algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. No puede ser sabio e ignorante al mismo tiempo. Y el que oprime, oprime o por ignorancia o por necesidad. ¿Por qué más era? ¿O por hacer algo en vano? Por jugar. Dios no necesita jugar, hacer algo en vano. No tiene necesidad de algo del oprimido. Sacarle sus recursos naturales, por ejemplo, como se hace en América Latina y muchas otras partes del mundo. Tampoco tiene necesidad. Tampoco tiene ignorancia como para decir, oprime pero no se da cuenta. ¡Ah, era malo que le caiga una roca en la cabeza! No, sabe que le caiga una roca en la cabeza a fulano está mal. Él no ignora, por lo tanto no oprime ni por ignorar. Entonces decimos que Dios es justo, pero no porque le imponemos. Dios tiene que ser justo sí o sí porque no te queda otro y nosotros te lo imponemos. Nadie impone nada a Dios. Solo que decimos que si Él no fuera justo sería un absurdo. Si Dios no tuviera, no se comportara según la regla de benevolencia, no sería Dios, porque no sería prudente. Sería crear algo en vano, crear un robotito aquí que se mueva un poco, como creemos un muñeco de masilla, comenzamos a darle vuelta, luego qué lindo que quedó, después ¡pum! Lo aplastamos y hacemos otra cosa. Nosotros estamos haciendo algo en vano, estamos jugando, pero Dios no hace algo en vano. Es por eso que existe la regla de benevolencia, en el sentido que Dios tiene esa benevolencia para con nosotros como para darnos esas orientaciones. Digo, por eso dije que nos va a servir esto para el próximo tema, inshallah, que es el tema de la profecía, porque es una de las cuestiones primarias para aceptar por lógica, con el razonamiento de que existe algo llamado profetas y que Dios nos tiene que enviar a esos profetas. Tenemos el tema comienzo a hablar de un tema, me voy a otro y me olvido a dónde tenía que volver. Estábamos hablando del tema, antes de entrar en el tema de la benevolencia divina. Me perdí, perdón. Los grados de perfección. Nosotros tenemos grado de perfección, había dicho. Y los grados de perfección, tenemos que una piedra tiene su grado de perfección. Entre sus acciones para llegar al grado de perfección está tener una ubicación en el espacio, que sus átomos se queden concentrados, que no se diluyan, porque ya no sería una piedra, sería un líquido. Si entonces sus átomos no tienen, sus moléculas no tienen que ir a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Si fuera así sería líquido, simplemente, sino que tiene que quedar. Mientras haga eso, llegará a su nivel de perfección que conocemos con nuestra observación material. A lo mejor hay otros niveles que no conocemos, como dije, las piedras también tienen vida, según las teorías gnósticas. Por lo tanto, pero la cuestión es que tiene su nivel de perfección. La planta tiene otro nivel. El animal tiene otro nivel. El ser humano tiene otro nivel. El ángel tiene otro nivel. El ángel tiene libre albedrío. Estamos hablando del libre albedrío, de predestinación. El ángel hace las cosas porque quiere o porque es como un robot programado por Dios. Lo hace por libre albedrío y es por eso mismo que hay categorías entre ángeles y Gabriel es el más elevado de los ángeles. Y llegó a esa condición por sus propios méritos. Entonces puede portarse bien o portarse mal el ángel. Y en todo caso, porque si todos se portan muy bien, ¿son angelitos? No. El ángel es creado con una capacidad de hacer el bien, de hacer lo bueno. El ángel, hay un hadiz del profeta que nos dice, en el animal fue creado con deseo. El ángel fue creado únicamente con intelecto. Y en el ser humano hay tanto deseo como intelecto. Cuando en el ser humano el deseo predomina sobre el intelecto, el ser humano es peor que los animales. ¿Por qué? Porque teniendo intelecto predomina el deseo. Y cuando en el ser humano el intelecto predomina sobre el deseo, él es mejor que los ángeles. Porque teniendo deseo, pudo hacer que predomine el intelecto. El ángel tiene intelecto en el sentido de decir que tiene cosas buenas, en el sentido que en sus capacidades no está el hacer el mal. No tiene sentido para él el sexo, como para decir sentirse atraído por algo sexual, por algo material, por tener más honor, honra, posición. Es como decir, esta pared. Yo puedo decir, en mí no está, no, yo no he sido creado de la forma de que sienta un atractivo por esta pared. Estoy conversando y no puedo dejar pensar en la pared. Trato de ponerlo bien porque esta pared. No, yo no siento un atractivo por esta pared. ¿Por qué? Porque no está en mi naturaleza. De la misma forma, en los ángeles, directamente ningún instinto material fue dispuesto en los ángeles. Directamente no tienen la capacidad para hacer el mal. No tienen la capacidad. Entonces, ¿dónde están sus méritos? En la capacidad para hacer el bien. Ahí sí tienen libre albedrío. Querer o no hacer más bien, rezos más largos, qué sé yo. Ayudar más, no se le impone nada, pero ayudan porque quieren, ayudar más. O si se les impone, hacer más de lo que se les impone. Entonces ahí logran méritos. Gabriel es el mejor de los ángeles. ¿Por qué? Por mérito propio. Es por eso que nosotros no aceptamos esa teoría del ángel caído. Que Shaitán era un ángel que, bueno, se portó mal y, bueno, es el ángel caído. Llegó a la tierra, bueno, fue execrado. El mismo Sagrado Corán dice, Wakana min al-jin, Iblis wakana min al-jin. El Satanás, que era de los genios. Satanás era un genio. O sea, era el genio de lo tipo de esta vida de esta vida paralela a la de los seres humanos, una vida semi-barzají, están tanto en el barzaj como en este mundo, y los genios, los yin, tienen libre albedrío, fueron creados antes que los ángeles, antes que los seres humanos, perdón, viven en comunidades, tienen descendencia, viven muchísimos años, y ellos tienen libre albedrío. Shaitán era uno de estos genios que con su libre albedrío llegó a alcanzar altos grados de espiritualidad. Se dice en el Nahj al-Balagha que una de sus inclinaciones duraba como 1000 años. 1000 años de adoración a Dios, únicamente en una de sus rukú, en una de sus inclinaciones. Entonces, este tipo llegó a un punto tal de grado de espiritualidad que llegó a codearse con los ángeles. Gabriel, Micael, estamos. Bueno, se codeaba con los ángeles. Llegó la orden de Dios, prosternados ante Adán. Se prosternaron los ángeles, pero no Iblis. Aquí es cuestión de gramática también. Porque, por ejemplo, en el Corán dice wasajadu illa Iblis, y se prosternaron illa es excepto. Se prosternaron los ángeles excepto Iblis. O sea que Iblis era de los ángeles. Nosotros, son cuestiones gramaticales. Tenemos dos tipos de illa, dos tipos de la partícula de excepción en el idioma árabe. Tenemos illa muttasil y munfasil. El muttasil significa la partícula de excepción respecto a un mismo género, y el munfasil es la partícula de excepción respecto a un género distinto. Es como decir, ya al qaum, vino el pueblo, illa Muhammad. Vino todo el pueblo menos Muhammad. Es una excepción del mismo género. Y puedo decir en idioma árabe, y lo puedo probar con poesías, con esto, con el otro, con la antes del Islam, después del Islam, que se puede decir, ya al qaum, vino el pueblo, illa al himar, pero no el burro. Y lo uso con la misma partícula. Nosotros decimos, a diferencia de sunnitas y otros, que esta partícula de excepción no es muttasil, o sea, ligada al mismo género, sino que es separada. Es como decir, vino todo el pueblo menos el burro. Y el burro no forma parte de la gente. Entonces, existiendo eso en gramática árabe, la posibilidad, y existiendo la ley del Corán que dice, Iblis wa kana min al jinn, Iblis, que era de los genios, está la ley tal cual acabo de decir, en el Sagrado Corán, puedo decir, existiendo la probabilidad y el texto explícito del Sagrado Corán, decimos que Iblis era uno de los genios. Y el genio también tiene la capacidad para hacer el bien y la capacidad para hacer el mal. Nosotros, en estos grados de capacidad que tenemos, el ser humano, se nos dio ese libre albedrío para nosotros decidir entre hacer el bien o hacer el mal, que gobiernen nuestros deseos o gobiernen nuestro intelecto. Y ahí tenemos el libre albedrío, juega un papel preponderante para ser o mejor que los ángeles o peor que los animales. Saludos a la Muhammad de Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, illallah.